Radio Ubrique. Servicios informativos.
Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 28 de enero. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el que después de haber transcurrido una semana desde que asumiera su cargo, ya haya aprobado en Consejo de Gobierno una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. También ha felicitado Manuel Toro a Antonio Sanz por su nombramiento como viceconsejero de Presidencia, Interior y Administraciones Públicas. En esta intervención del portavoz del Partido Popular, también ha anunciado que el próximo viernes visitará nuestra localidad la diputada María José García Pelayo. En ese encuentro se pondrán sobre la mesa los pasos que se van a dar desde el Partido Popular para que los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía se incluya una partida destinada a la construcción de la variante de Ubrique.
Quiero transmitir varios temas en el día de hoy lunes. Y en primer lugar queremos dar las gracias a nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Sin duda que después de una semana de gobierno ya haya cumplido sin duda lo que había prometido. Hoy, la semana pasada, en un consejo de gobierno donde se realizó en Antequera, se aprobó en ese primer consejo de gobierno de que hubiese sin duda lo que tanto hemos luchado el Partido Popular con el tema del impuesto de sucesiones. Y la verdad que dicho y hecho. Después de una semana, nuestro presidente de la Junta de Andalucía, como digo, Juanma Moreno Bonilla, ha cumplido después de solamente una semana de gobierno. Importantísimo la decisión que ha tomado nuestro presidente de esa bonificación del 99% del impuesto de sucesiones. Importantísimo porque han sido muchas las familias que se han arruinado durante todos estos años, donde el Grupo Popular ha estado continuamente solicitando esa bonificación a muchísimas familias de andaluza, teniendo en cuenta que siempre que el Grupo Popular ha llevado este tema, siempre se ha hecho referencia que era un impuesto de rico, y eso era una total mentira. Es un impuesto que sin duda grava a muchísimos andaluces, de aquellos que han conseguido durante toda su vida ahorrando y trabajando, y que hubiese que llevar, pagar a la Junta de Andalucía, pues dinero que realmente no tenía. Y como digo, pues nosotros, nuestra enhorabuena desde el Partido Popular de Ubrique, que lo que se ha dicho en una semana se ha cumplido. Indudablemente, ahora mismo tendrán que pasar los plazos oficiales y que legalmente, una vez que esos plazos hayan transcurrido, pues será lógicamente firmado y documentado en el BOJA de la Junta de Andalucía. Otra de las cuestiones que queremos sin duda también dar la enhorabuena, y en este caso, pues, en este caso, un amigo, ¿no? La verdad es que mantengo una relación muy directa con nuestro amigo Antonio Sanz, presidente provincial hasta la fecha de hoy. Quiero dar la enhorabuena por esa designación por parte de la Junta de Andalucía como viceconsejero de Presidencia de Interior y Administraciones Públicas. Para nosotros es una enhorabuena que nuestro presidente provincial, y para Ubrique, y también para un amigo como es Antonio Sanz, que siempre tiene en su mente a Ubrique. Para nosotros, como digo, se nos abre una puerta importantísima, porque ya hemos transmitido que desde Ubrique lo primero que estamos trabajando es que se haga realidad el tema de la variante de Ubrique. Es una cuestión, sin duda, que no va a caer del cielo, pero nuestra propuesta, nuestro equipo de trabajo, nuestro comité de campaña, que estamos trabajando ya en cuestiones concretas del pueblo de Ubrique, lo que sí estamos transmitiendo a nuestros compañeros y a los competentes en la consejería, que de una vez por todas, el tema de la variante de Ubrique pues esté metido sin duda en unos presupuestos de la Junta de Andalucía y que eso sea realidad. Como digo, esto no caerá del cielo, es un trabajo que ya hemos empezado a hacer, y ese trabajo pues ya ha sido comentado a nuestro viceconsejero, don Antonio Sanz. También esta semana, pues al viernes, tenemos a una compañera también, y María José García Pelayo. Tenemos también otras actividades este viernes aquí en Ubrique, preocupándonos también por otros temas importantes de la Junta de Andalucía con Ubrique, y lo que vamos a transmitir sin duda es que se nos ponga a trabajar desde a nivel provincial también para transmitir la importancia que para Ubrique tiene la variante, y ese es uno de los primeros aspectos que vamos a luchar, y que se, sin duda, pues se hagan realidades en cuestiones tan importantes como que Ubrique tenga esa variante. La visita de María José García Pelayo como diputada nacional, pues diríamos que independientemente de los contactos que hemos tenido ya con Antonio Sanz, pues queremos tener un contacto directo con María José, para que ella también, por la relación personal que mantiene con tanto con el presidente de la Junta de Andalucía, con Antonio Sanz, otros compañeros, pues ya nosotros nos hemos puesto a trabajar desde Ubrique y que se haga realidad el tema de la variante de Ubrique. Entonces, independientemente de que María José pues venga a plantear también otros temas, que ya daremos explicación el viernes, estamos transmitiendo que nuestra cuestión vital para Ubrique es que en los presupuestos de la Junta de Andalucía aparezca un presupuesto que se llame variante de Ubrique.
Cambiamos de tema. El próximo miércoles tendrá lugar el acto en el que empresarios y sindicatos van a proceder a la firma del documento de actualización de las tablas salariales para el año 2019 dentro del sector de la marroquinería, y donde se recoge una subida del 1,2%. La reunión está prevista para este miércoles a partir de las 10:30 de la mañana en la sede de Movex.
Efectivamente, este miércoles pues se procederá junto con la patronal y los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, a firmar la tabla, como bien decía, con la subida salarial del 1,2. Esto es transmitir a la tabla esa subida en todos los conceptos que son susceptibles de subida, y ya se han revisado, le hemos dado al OK a la patronal, y ya lo único que queda es llegar el miércoles y firmarla. A raíz de ahí, el proceso es de que se tienen que publicar para que oficialmente ya estén constituidas, pero bueno, ya muchas empresas, con el hecho único de la firma por parte de la patronal del sindicato, pues ya actualizan los salarios de los trabajadores, que es lo importante, y era el compromiso que teníamos, ya una vez aterrizado ahí, de que una vez que se supiera el IPC real, pues nos pondríamos en contacto y lo firmaríamos, y así es. Pero ya te digo, desde la semana pasada ya nos envió la patronal las tablas, las hemos revisado, las hemos también analizado y ya le hemos dado el OK, hemos consensuado y ya está lista. Eso ya es, hombre, lo de menos no es, porque a todo el mundo le interesa el día a día y el cobrar el mes, pero que si no se paga este mes, genera los atrasos de enero y se pagarán en febrero. Pero bueno, que no hay ningún inconveniente. Lo importante es que, como tú dices, que se haga primero de año y no esté eso ahí enquistado el tema de las tablas. Como bien sabéis, este convenio está por encima del salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces no hay incidencia. Uh-huh. Pero bueno, es que, como te comentaba, tampoco hemos sabido la cantidad exacta hasta mediados de enero. Entonces tampoco teníamos, mientras que eso oficialmente no se sabe, no se puede negociar nada. Ahora estamos no solamente en ese sector. Días atrás hemos firmado las tablas del convenio del metal, las tablas del tema de envejecer la finca de las Lomas. Ahora estamos en una vorágine de firmar tablas, puesto que ya se saben y hay que regularizarlo. Pero ya te digo, el tema del convenio, afortunadamente, el salario mínimo no afecta a los trabajadores del sector del metal, ya te digo, que cumplan el convenio. Porque aquellos que no cumplan el convenio, que estén pagando por encima de ese salario, evidentemente haremos una busca y captura, ¿no? Póngalo entre comillas, pero que no vamos a permitir que esto ocurra. Y desde aquí, si nos están escuchando, que sé que tiene bastante audiencia en este sector, pues invito a aquellas personas que se incumplan el convenio, que estamos a su disposición, que nos llamen y hablaremos de este asunto, porque creemos que es importante. Nosotros, aprovechando que junto con Comisiones Obreras también ha sido citado a la firma de estas tablas, pues vamos a solicitar a la patronal, que ya lo he comentado en alguna otra ocasión por la radio, que nos emplacemos a una próxima reunión en el mes de febrero para ya cerrar, digamos, cuál va a ser la vía de negociación del convenio. Es un convenio, como te decíamos, y hemos visto también en otras entrevistas, que está un poco anticuado, está un poco obsoleto y requiere de una negociación más exhaustiva. Así que tampoco queremos demorarlo. En esa reunión vamos a solicitar una reunión próxima, en el mes de febrero, ¿vale? Para que ya nos emplacemos a lo que es la mesa o la comisión paritaria, que se llama, para la negociación del convenio. Ten en cuenta que lo primero, como ya decíamos en otra ocasión, de que vamos a mirar lo que es el día a día y hay que cambiar redacción dentro de ese convenio que no está muy clara. Por ponerte un ejemplo, el tema de las licencias, el tema de licencias médicas y familiares. Hay que aclarar temas que incluso los propios empresarios no lo tienen claro. Entonces esto genera una cosa entre una empresa que lo da, otra que no lo da, uno que lo aplica de una manera, otra que lo aplica de otra. Entonces hay muchos problemas de redacción, ¿vale? Vamos a mirarlo y vamos a ir quitando lo que estamos de acuerdo, dejando para el final los puntos donde tengamos más enquistamiento, que seguramente los habrá, pero bueno, desde aquí ya lo decimos, no venimos para crear problemas, sino para solucionarlo y que al final de año, que es cuando tenemos que firmarlo, esté listo para firmar y hacer la firma de este convenio y que empecemos el nuevo año, aunque lo estamos hablando casi 12 meses de tiempo todavía, pero que empecemos al 2020 ya con un convenio firmado y que todo el mundo sepa a qué atenerse.
Por otro lado, desde el Grupo de Desarrollo Rural se informa que hasta este próximo jueves 31 de enero está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para poder participar en la segunda convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local de la Sierra de Cádiz.
El día 31 de enero finaliza esta segunda convocatoria que el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz ha realizado en la comarca de la Sierra, y por tanto todos aquellos proyectos que se pretendan presentar, el plazo improrrogable es el del 31 de enero, y por tanto qué duda cabe pues que estas líneas de ayuda, de subvenciones a fondo perdido, van para destinadas a emprendedores, empresarios, autónomos, colectivos, asociaciones, entidades públicas, entidades privadas, en definitiva a todo aquel que tenga algo que decir en el desarrollo socioeconómico de la comarca de la Sierra de Cádiz, proyectos que promuevan la diversificación económica, que mejoren la calidad de vida, que promuevan la afiliación de la población al territorio, y por tanto todas esas líneas de subvenciones van destinadas a este tipo de proyectos que van a recogerse en la Estrategia de Desarrollo Rural de la Comarca de la Sierra de Cádiz.
Y por otro lado, desde la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, se ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique que la asamblea celebrada el pasado viernes ha decidido que la recaudación del último Belén viviente sea distribuida de forma igualitaria entre todos los colectivos que han presentado proyectos.
Se plantea lo del 30, lo que he dicho siempre, 50, 30, 20, pero una de las personas de los participantes, que no era ni de la misma directiva ni nada, plantea que a todos por iguales. ¿Eso qué lleva? Pues que después se abrió ahí un debate. Y el debate es muy amplio, que esto es algo que hay que reflexionar y ver. ¿Por qué? Porque imagínate que de Capi trabajamos 20 figuritas. Si llega la hora de la votación, las 20 podemos votar al 50%. Claro. Entonces no los llevamos para nosotros. Entonces ahí se abrió un debate que ahora lo hablamos. Yo te voy a terminar con esto. Entonces hablamos de 7. Bueno, las votaciones se aprueba con 27 votos, sí. 3 en contra y 6 abstenciones. Porque, por ejemplo, lo mismo que yo, me imagino que otros que estamos dentro del Belén, yo, por ejemplo, a mí por principio me parecía que no tenía que votar. A mí. Pero cada uno después libre allí de hacer lo que quiera. Entonces, queda cada asociación a 785 euros. Y comienza el debate. Porque hay gente, cuando se pide la esto, los tres que están en contra manifiestan que no están de acuerdo. Y en ese no está de acuerdo es cuando se empieza a divagar cómo se hace. Surgen miles de... Pues podíamos hacerlo, tú sabes. Cuando ya la gente estamos allí... Podíamos, y en un ambiente que no es cortado, porque si llega a ser un ambiente cortado la gente no se atreve a hablar, pero allí había que estar diciendo, cállate que le toca a aquel, espérate. ¿Qué pasa con esto? Pues hubo una propuesta que para el año que viene, bueno, no para este año ya, tengamos otra asamblea como la que tuvimos este año, a finales de octubre, primero de noviembre, para organizar el Belén, que este año la verdad que nos ha ido muy bien con que fuese así, y desde ahí se llevaran propuestas concretas. Yo a mí no me vale ya, de verdad te lo digo, que la gente llega, esto así no puede ser, bien, dime cómo lo hacemos. Es que es fácil decir así, no, hay que cambiar la fórmula, pero tú lo haces. Entonces, como otros años ha dicho, es que con antemano se tenía que saber para dónde va el dinero, que tampoco es. Allí alguien después, porque después nos tomamos una cervecita y un vinito, que es lo que quiso cada uno, con unos frutitos secos y unas papitas fritas, había gente que decía, crea una comisión y que ella lo distribuya, que también es una responsabilidad que yo no me quisiera ver. O, por ejemplo, también allí surgió y se comentó que ONGs que ni pasan por allí y antes y de fuera incluso han ido con un proyecto y se han llevado el dinero. Eso.
En fin.
Y además allí se han vivido, que también Aurelio lo recordó, momentos increíbles de irnos todos con nuestros proyectos y encontrarse un problema concreto, lo han planteado allí, que nos ha ocurrido, me parece a mí, dos veces. Y decir todo el mundo, no, no, no. Se retiran y la asamblea ha dicho para ese problema concreto, ¿no? También tenemos la otra parte, que yo creo que la gente cuando empieza a hablar allí no es consciente. Por ejemplo, dice, es que la gente no viene a votar, es que aquí hay muy poca gente para decidir, pero es que la gente no quiere ir a votar. Yo estoy viendo ahora mismo a la Reina Maga. Y la Reina Maga dijo, yo no quiero. Colectivos que, por ejemplo, los de los chupitos, nosotros no, ya decidí. Eso te lo dice mucha gente. Ustedes deciden dónde va el dinero. Entonces también es como una responsabilidad. Dios lo decimos. El año que viene para la asamblea, las personas que vayan y las personas que estén dispuestas a colaborar, que también quien quiera y quien pueda y quien tenga imaginación y quien sepa de otro sitio que lo hacen de otra forma. Es que en otro sitio no nos podemos copiar, porque aquí la experiencia que hay es, en casi todos los belenes, si por ejemplo yo pongo mi puesto, pero entonces claro, también tienen detrás que se los monta la entidad pública, monta todo el belén. Es que esto es distinto y yo creo que no hay que perder tampoco el espíritu con el que nace.
Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.